Rompecabezas.
Primera zona.
Bueno, son las 12:30, amigos, aquí en Montevideo. Hay 13 grados de temperatura, está mayormente soleado. La máxima prevista para este lunes 12 de junio del 2017 es 15 grados, o sea que va a ser muy baja. 2 graditos nada más nos separan de la máxima. 7 la mínima, pero va a haber sol en esta jornada, también sol mañana. Mezcla de sol y nubes para los días miércoles y jueves, con temperaturas que irán en aumento. Y el viernes y sábado va a haber tormentas. El viernes con 22 grados de máxima, 14 de mínima. Ya el jueves va a haber 19 de máxima. Todo viene en aumento, así gradualmente, ¿no? Para mañana 16, para el miércoles 17, para el jueves 19, el viernes 22 de máxima, y ahí se revienta la cosa con tormentas viernes y sábado. Después cae la temperatura y volvemos más o menos a lo habitual para este año, ya el domingo con 12 grados de máxima y 8 de mínima en el pronóstico extendido de Weather Channel. Más o menos se pueden hacer una idea de cómo vendrá el clima para el resto de las jornadas que se vienen. Bueno, les decíamos, ¿no? En un total en la zona, ¿verdad? En Brasil, Argentina, Uruguay, las crecidas de la cuenca del río Uruguay ya están provocando casi 15.000 evacuados. Para ser precisos, aquí en nuestro país, 5.702 personas están desplazadas en todo el Uruguay a causa de las inundaciones, mientras se espera que la situación, lamentablemente, más crítica llegue entre la jornada de mañana y el próximo jueves. El departamento más afectado sigue siendo el departamento de Salto. El caudal de agua de las últimas semanas en el río Uruguay es superior al caudal incluso que pasó por el río en las inundaciones de 1959 y que más de 20 veces el volumen, es más de 20 veces el volumen, ¿verdad?, del embalse de Salto Grande está pasando por esta represa. Es lo que dijo específicamente, no toquen nada, el presidente de la delegación uruguaya de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, Gabriel Rodríguez. También hay que recordar, bueno, que en 1959 se afectó mucho más el río Negro, ¿verdad? Y por supuesto, de luego no estaba Salto Grande, que se inauguró recién en la dictadura militar, creo que en 1975.
Y no estaban todas las represas sobre tampoco el río Negro también, no, que podrían haber, digamos, aliviado la situación.
Pero el dato no es menor, ¿no? Digo, estamos hablando de una inundación, el río Negro y me salta la contaminación.
Pero es que vos sabés que es una de las cosas, bueno, que no medimos, ¿no? Pero cuando el agua se retira, o sea, las zonas secas no tienen, digamos, el mismo tratamiento que las zonas húmedas.
Sí.
Eso que si tenés depósitos de combustible en estaciones de servicio, que cuando son anegadas, la nafta sale para afuera.
Bueno,
por ejemplo, también se genera contaminación a partir de la...
Es verdad, pero bueno, las inundaciones, ¿verdad?, de 1959 fueron superadas entonces, lamentablemente, y hay que esperar todavía la llegada de más agua porque la cuenca está realmente muy crecida al norte de la República Oriental del Uruguay, así que hay que esperar efectos adversos ya para la jornada de mañana y para el próximo jueves. El Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, informó que debido a las precipitaciones ocurridas en la cuenca media y alta del río Uruguay, o sea, en el sur de Brasil, se pronostica que entre el martes 13 y el jueves 15, el río Uruguay alcance su nivel más alto hasta el momento. Como consecuencia, se está previendo ya que la cifra de personas desplazadas aquí, tan solo en nuestro país, supere las 10.000 personas. En Argentina, la crecida de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay provocó ya más de 4.000 evacuados en el noreste del país y alrededor de 6.500 personas permanecen evacuadas en el sur del Brasil, según informó Defensa Civil de Río Grande do Sul, lo que totaliza esa cifra de alrededor de 15.000 evacuados en la región.
Sí, sobre todo las cifras de Brasil se pueden estar quedando cortas.
Sí, seguramente.
Tal vez ocurra lo mismo con Argentina, pero por los datos que tenemos podrían quedarse cortas las cifras de Brasil. Vamos a ver a cuánto se llega en estos días. La cosa no pinta bien, lamentablemente. Y la mayoría de los evacuados están en carpas todavía. Y se están trasladando contenedores, carpas, tratando de mejorar la situación. Sí. Pero la gran mayoría todavía está en esta situación. Y pensemos en lo que fue esta mañana de frío.
No, terrible,
lo que puede ser.
Con por las más mínimas que hay, ¿no?
Por más que se le pone, digamos, todo lo que hay. Estoy seguro que la gente de las Fuerzas Armadas están poniendo todos sus elementos de calefacción y de abrigo. Estoy seguro que eso es así. Los comités de emergencias también. Pero de todas maneras, es una carpa, no es una casa. No,
es terrible. La verdad, la solidaridad con la gente allí. Recuerden que en la Casa de Salto se siguen recibiendo donaciones para todos aquellos que han en distinta situación. Y seguramente también para el resto de los departamentos, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, vamos a otros asuntos. La situación de falta de combustible en decenas de estaciones del país se agravó durante el fin de semana. El gerente de la Unión de Vendedores de Nafta, Federico de Castro, dijo en la mañana del Espectador que en muchas estaciones no hay combustible o falta diésel o súper. Explicó que en este conflicto son terceros y son los que más afectados se ven. Escuchémoslo.
La situación es complicada. Hoy en la mañana hay quiebre de stock en muchísimas situaciones. En algunas no hay nafta, en otras no hay gasoil, en algunas no hay ninguno de todos los combustibles. Incluso hay localidades enteras que carecen, por ejemplo, de nafta. En la ciudad de Colonia, por ejemplo, ayer, en las primeras horas de la tarde, no había nafta, solo se mataba ojo lo mismo. En Las Canoas no había gasoil, anda casi ninguna de las dos. Montevideo, zonas enormes, sin disponibilidad, perdón, también de nafta. La Paz, Las Piedras, Barra de Carrasco, Ciudad de la Costa. La situación bastante compleja. Para ser sincero, ¿cuál es el problema? No lo sé o no me corresponde decirlo. Sí me corresponde es eximir de responsabilidad las estaciones. La gente a veces se enoja con el estacionario, se enoja con el pistero. Y la verdad que en este conflicto somos terceros. Somos quienes padecemos en realidad las consecuencias económicas. Y bueno, en definitiva lo que queremos es exhortar a quienes corresponda a que solucionen el problema.
Por su parte, la ministra de Industria, Carolina Cose, dijo que las medidas extraordinarias que toman los trabajadores de FANCAP afectan a toda la población.
Creo que los trabajadores de FANCAP están tomando medidas que son extraordinarias frente a una situación que no es extraordinaria. Y el tomar estas medidas extraordinarias hacen que toda la población se vea afectada. Sí, están habiendo problemas porque hay muchos procesos que están basados en la realización de horas extras. Cuestión que tampoco está bien. Y le he pedido al directorio de ANCAP que revise los procesos para que la empresa no dependa tan fuertemente de la realización de horas extras. Capaz que se precisa algo más de personal en algún área. Yo creo que hay una tarea de reorganización que hay que realizar, pero también creo que acá nadie está hablando de cerrar el servicio médico de ANCAP. Acá hay un sistema nacional integrado de salud del que formamos parte todos los uruguayos. Los trabajadores de ANCAP, como una conquista sindical desde hace décadas, tienen un servicio médico aparte. Acá hay un tema que roza el privilegio en tema de tener un servicio médico aparte. Y entonces hay una propuesta del Poder Ejecutivo que mantiene las prestaciones, mantiene los beneficiarios, mantiene los puestos de trabajo. Realmente el Poder Ejecutivo ha hecho un esfuerzo muy grande, pero esto no es lo prioritario. Estamos discutiendo esto porque parar algunas horas extras nos han detenido procesos que impactan a toda la población.
Se entiende lo que plantea la ministra Cose, pero también es cierto que es un derecho adquirido ya a esta altura del partido de los trabajadores por una cuestión de que tiene décadas el servicio médico.
Vos decís que lo pagan.
Y sí, porque en definitiva, al estar incorporado ya a las prestaciones que reciben como, digamos, como resarcimiento por su trabajo, en definitiva es que lo están pagando.
Porque muchos se quejan de eso, dicen que es verdad de lo que significa para el ente la derogación, claro, que se va en ese servicio médico.
Sí, pero ya se incorporó ese beneficio hace muchos años y por lo tanto está firme. No sé qué es lo que opinará, digamos, un tribunal de justicia con respecto a esto, pero por un lado allí hay un elemento como de dónde agarrarse desde lo jurídico por parte de los trabajadores, más allá de lo incómodo que nos resulte. Lo mismo pasa en el hipotecario y en otros sectores del Estado que se hicieron sus propios servicios médicos, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. Bueno, habló también el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que dijo que el gobierno está dispuesto a dialogar con FANCAP por el servicio de salud del ente, pero aclaró que los únicos prestadores de salud son ACE, las mutualistas y los seguros privados.
En estas horas hemos tenido la buena noticia para el gobierno en el respaldo al sistema de salud, que un seguro específico que había para los trabajadores tabacaleros, que habían hecho un planteo en la OIT, bueno, la OIT le ha dado la razón al gobierno. Esto sucedió en el marco de esta conferencia de la OIT y ese es el camino que el gobierno quiere seguir. Diálogo y negociación dentro de las normas del Sistema Nacional Integrado de Salud. No puede haber una empresa pública ni una empresa privada que tengan su propio seguro de salud. Dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud estamos dispuestos a conversar y a dialogar hasta la última hora que sea necesario.
Las declaraciones de los ministros fueron realizadas durante el Consejo de Ministros, justamente que se está realizando frente al cuartel
de Blandengues.
Bueno, el presidente Tabaré Vázquez pidió esta mañana a la ministra de Industria, Carolina Cose, que tome las medidas necesarias para que a la población no le falte ni combustible ni elementos de calefacción, sobre todo en el norte del país afectado por las inundaciones.
No le falte ni combustibles ni elementos de calefacción, sobre todo en el norte y en el oeste del país, que a las inundaciones y a los fríos se le agrega la explosión de algún tipo de enfermedad respiratoria. Tenemos, y la respaldo totalmente, que tomar las medidas que tengamos que tomar para que a la población no le falte ni combustible ni el supergas para la.
Interesante lo que plantea un oyente, dice, la policía y el ejército también tienen servicio privado, sí, tienen sus servicios de salud,
sí,
también.
Sus hospitales y cosas.
Claro, deberían incorporarse eso también al Sistema Nacional Integrado y que capaz que podamos acceder todos en el marco de lo que ha sido histórico. Creo que lo que hay que repensar de pronto es el Sistema Nacional Integrado de Salud y ordenarlo más allá de lo que ya se hizo, porque capaz que le merita un ajuste a esta altura del partido. Bueno, Luis Martínez, miembro del Sindicato de Trabajadores de ANCAP, indicó que el sábado trabajaron y esperaron que la petrolera pusiera camiones para despachar. Sin embargo, eso no ocurrió y no se pudo abastecer a las estaciones.
Nosotros habilitamos una guardia gremial en la tablada y no pudimos abastecer, digamos, ninguna estación porque no fue ningún camión a cargar. Está perfecto, ellos pueden negarse a ir el sábado a cargar, pero ANCAP tiene camiones propios, incluso Duxa contrata camiones, digamos, del gremio del Subtra. Y este gremio se había solidarizado con nosotros a través de una carta en la cual ellos estaban dispuestos a cargar y esperaron que se le asignaran viajes y no les llegó ni uno. Y sí, habría que preguntar a ANCAP la causa por la cual no se cargó el día sábado. El lunes vamos a trabajar las 8 horas, digamos, manteniendo la medida de no realización de las extras.
Bien, consideramos que entre un 80 y un 95% de las estaciones no tenían nafta en la jornada de hoy, ya incluso en la de ayer había mermado mucho. También consignemos que en la mañana de hoy, por lo menos que yo sepa, en la tablada se estaba despachando, ¿sí? No sé por cuánto tiempo más, pero sí se estaba despachando en esta mañana. Y lo que decíamos, ¿no? De la polémica, si se circunscribe a el derecho o no a seguir teniendo este sistema médico por parte de los funcionarios de ANCAP, y después lo que tiene que ver con el gobierno, ¿no? La gente recuerda mucho, también los políticos lo hacen, de la oposición, de que cuando los estacioneros metieron la idea de parar, de cerrar las estaciones durante un par de días, enseguida se les sacó la posibilidad de decretar servicio esencial, que lo es, ¿verdad? El combustible para mover la producción del país, bueno, en fin, para mover a todo el país en general, no solo la producción, pero destaco este sector entre muchos otros, pero los hay en muchos otros. Por ahí también pasó un poco, está pasando, ¿verdad?, la polémica, o sea, ¿qué hace el gobierno cuando son los dueños de las estaciones los que no reparten nafta, y qué hace el gobierno cuando es los sindicatos, y en este caso el de FANCAP, el que toma igual medida, o como consecuencia, ¿verdad?, de sus diferendos se llega a igual situación. Después hay muchas preguntas que se hacen, las resumí aquí en algunos tweets que enviaba mi amigo Leo Abancor en la jornada de ayer, preguntándose muchas cosas que he visto en la red, ¿no? Pero lo sintetizaba en estas tres preguntas. ¿Dónde estaba el sindicato de ANCAP cuando en la televisión nos bombardeaban con una publicidad cuyo eslogan luego usó la lista de Sendic? ¿Dónde estaba el sindicato de ANCAP cuando se le dio una publicidad a una radio que no existía? ¿Dónde estaba el sindicato de ANCAP cuando se hizo la fiesta inolvidable para Cristina K? En fin, preguntas que no tienen respuesta por el momento, ¿verdad? No. Pero que muchos se hacen en las redes sociales. Amigos, seguiremos hablando del tema porque es más que esencial, realmente es muy importante, y veremos qué pasa con lo que Vázquez de alguna manera delineó en el Consejo de Ministros de esta jornada, que es efectivamente va en la línea de considerar esenciales estos servicios y que deban estar funcionando tal cual lo hacen día a día. Sobre todo por la época del año que estamos, y sin olvidar realmente la situación que muchos en el norte del país están viviendo. Amigos, la coordinadora de sindicatos de la enseñanza definió dos paros para este mes en reclamo de mayor presupuesto. El primero de 24 horas será en la jornada de mañana y va a afectar a escuelas, liceos, UTU y formación docente de todo el país, ¿eh? Así que a prestar atención para la jornada de mañana, paro de 24 horas, y el segundo será el 21 de junio, también por 24 horas, el día que está convocado el paro general del PIT-CNT. La ministra de Educación, María Julia Muñoz, le dijo a Telenoche que primero deben darse otras negociaciones por reclamos salariales, y en cuanto a la situación de violencia en las escuelas, dijo que los paros no son la solución.
Nosotros siempre pensamos que las luchas por el salario son muy legítimas, pero que también hay que cuidar las actividades de enseñanza, porque la población infantil o los niños, niñas y adolescentes no pueden quedar rehenes de situaciones que no sean bien manejadas. Yo creo que siempre hay medidas de negociación que pueden hacerse en primera instancia. El paro es también una medida de lucha, no vamos a descalificarlo, pero todavía no se han iniciado las negociaciones. Es un problema de convivencia social, que el paro no lo resuelve, porque en realidad el estímulo el trabajo por una convivencia pacífica se da cuando las partes se tratan con respeto. Entendemos que es totalmente censurable y que sí, en los lugares donde ocurre ya han habido madres procesadas, y entendemos que está muy bien porque la maestra, el docente, es la ayuda imprescindible que toda familia tiene para la formación y la educación de sus hijos.
Bien, les reiteramos entonces, jornada de paro en la educación la de mañana, 24 horas el paro, y va a afectar escuelas, liceos, UTU y formación docente de todo el país. En tanto, el jueves 15 de junio la Federación de Estudiantes Universitarios está convocando ya a una marcha a partir de las 18 horas, a las 6 de la tarde, aunque no está planeado un paro de actividades de 24 horas por el momento.
Vuelvo un segundito a lo de ANCAP y al servicio médico. Bueno, un oyente plantea, dice que no tiene la certeza, pero que el servicio médico habría sido creado en la década del 60 cuando los trabajadores les negaron un aumento salarial y a cambio hicieron el fondo con el que tienen el servicio, y por tanto se habría transformado ya a esta altura en un derecho y parte incorporada de su salario. Si esto fuera así, que también supongo yo que debe ser una cuestión a debatir o debatible. Y por otro lado, nosotros no dijimos que los servicios de salud de policía y hospital militar fueran privados, sino que los homologamos a lo que está ocurriendo en ANCAP.
Exacto.
En función del análisis que hacía la ministra.
Sí, por lo que dijimos.
Bien, y seguimos hablando del Poder Ejecutivo y del Consejo de Ministros, porque al llegar el presidente fue recibido por los trabajadores de las empresas públicas, pero particularmente con calidez por el Poder Judicial.
Sí. Con calidez y estruendo.
Calidez y estruendo, que se llamaría. Qué lindo programa, lindo, ¿eh? Calidez y estruendo. Bueno, le pusieron bombas de estruendo a la llegada del presidente para demostrarle su alegría. Y en lugar de dirigirse hacia donde se encontraban, como es habitual cuando hay reclamos en estas ocasiones, lo hemos visto muchas veces al presidente ir a enfrentar a los manifestantes, bueno, en este caso no, se dirigió derecho a la carpa donde se desarrolla la reunión de gabinete, porque seguramente si le preguntan, presidente, ¿dónde está lo nuestro? No va a tener, o ¿dónde está el fiscal? Tampoco le va a poder contestar. Bueno, los judiciales reclaman que se les pague el 100% de la deuda por aumentos salariales otorgados al principio de la administración Mujica y que aún no ha sido resuelto. El dirigente del gremio, Eduardo Silveira, dijo a Rompecabezas que cambiaron la forma de lucha y ahora decidieron retomar los cursos de capacitación para la implementación del nuevo código del proceso penal.
Tenemos dos juicios. Uno, que se tiene vista fiscal favorable a nosotros, a la inconstitucionalidad, digamos, y el otro que está desde noviembre del año pasado en presidencia, donde en alguna reunión que mantuvimos nos dijeron que iban a proceder rápidamente a la designación del fiscal. El tiempo ha pasado, han pasado los meses, ese expediente está trancado literalmente en presidencia, y nosotros de alguna manera estamos exigiendo al Poder Ejecutivo que se expida rápidamente para que esta cuestión se dirima donde corresponde, en los tribunales. Así que bueno, estamos encarando la etapa de rendición de cuentas como muchos trabajadores de este país, y preocupado por esta cuestión vinculada a este expediente que de verdad creemos que es una chicana que nos está generando un contratiempo en una cuestión que para nosotros es muy importante.
Bien, el nuevo código del proceso penal está previsto que comience a regir el 16 de julio, pero varios actores ponen en duda esta posibilidad, incluso los parlamentarios que están haciendo las reformas que se necesitan para su puesta en marcha. Silveira dijo a Rompecabezas que si bien el nuevo cuerpo normativo es resistido por varios de los sectores del sistema, no serán los judiciales los que le pongan trabas.
Va a tener algunos cuestionamientos a poco tiempo de empezar a andar. Nosotros como funcionarios nos hubiese gustado sentirnos primero comprometidos con esta cuestión. Tenemos una visión seguramente crítica en algún aspecto, pero bueno, el tema acá es puntualmente qué se atiende primero. Si se atiende primero el salario de los trabajadores, sus condiciones laborales, si se le da a los trabajadores la eventualidad de poder reconocer su tarea, con sobre todo a partir de que hay sentencias favorables que nos dan la razón en este tema. Bueno, acá el camino fue implantar un código que no cuenta con el aval expreso, digamos, de trabajadores, porque no sienten en este momento que sea la prioridad para cada uno. Por eso la cuestión vinculada al código, nosotros no nos oponemos al código, no es nuestro objetivo obstaculizar el código, Simplemente utilizamos la aplicación del código y algunas trabas para denunciar un poco la situación que veníamos arrastrando, que venimos arrastrando, ¿verdad?
Rompecabezas. Compacto informativo. Rompecabezas.
Faltan 10 minutos para la 1 de la tarde, seguimos adelante. En este lunes 12 de junio hay 13 grados de temperatura en Montevideo, 15 la máxima del día de hoy, 7 la mínima, a ver, solcito, pero está realmente fresco, ¿eh? Hay que estar un poco atentos a la temperatura. Amigos, la lista 711 de Raúl Sendic emitió un comunicado defendiéndolo por los gastos de ANCAP con tarjetas corporativas. Según este sector, la tarjeta fue utilizada con los fines para los que fue concebida y usada dentro de las facultades legales y el marco de la ética y uso responsable de las decisiones institucionales. Entrecomillado, porque lo que piensan es solo ellos, nada más. Asistimos una vez más a una campaña de denostación y agravio contra la persona de nuestro compañero Raúl Sendic. Perdón que lo lea así, pero me cansa. Basada en el uso malintencionado de la información y que se suma a otras campañas en igual sentido, lo que configura así una maniobra que tiene como cometido su desprestigio personal y el colectivo de la fuerza política. ¿Cuándo va a haber un poco de autocrítica, un mínimo de autocrítica, una décima, como decía la canción de...
Sí, o que nos pague lo que nos deben los que nos están financiando.
Tienen que por lo menos entender de que alguna vez se pueden equivocar. Ya no hablemos de mala intención, que yo creo que la hay ya a esta altura, ¿no? Porque cuando uno defiende lo indefendible, no puede decir que no tiene una intención demostrada, desnuda ante la gente, ¿no? Que es defender a capa y espada malas gestiones, irregularidades que pueden terminar, y seguramente algunas de ellas deban terminar en ilícitos, porque hemos leído los expedientes y sabemos de lo que se habla, y se sigue. O sea, no hay ni un mínimo de capacidad de decir... Sí, ¿no estaremos haciendo algo mal? No, en fin, prefieren sumarse a la teoría de la conspiración, de la operación y de tantas cosas. Bueno, el sector advirtió que se trata de un ataque más de la derecha. Siempre pregunto, ¿no? ¿Dónde está la izquierda en el mundo, ¿no? Y hoy comentaba el Partido Socialista último en las votaciones legislativas en Francia. Último en las votaciones, ¿no? ¿Dónde está la izquierda del mundo? También ahí... seguramente habrá sido un problema de lo que le hacen el juego a la derecha en Francia, ¿no? Y va, con este latiguillo lo único que van a hacer es que quede como epitafio, ¿no? Dedicado a los que le hicieron el juego a la derecha. Y... ¿no serán ustedes ya a esta altura los que están haciendo el juego a la derecha? Déjense de embromar.
Da la sensación,
realmente,
¿no?
cansa, además de que ni siquiera se les ocurre una idea nueva, porque está bien. Podés decir al final, bueno, quieren defenderse, porque al defender a Sendic se están defendiendo, ¿verdad? Quienes integran una misma comunidad política, pero digo... En fin, ya a esta altura parece un...
Pero entonces suicidio, digo, nosotros somos los que le hacemos el juego a la derecha, pero también le hacemos el juego a la izquierda, porque ahora vamos a hablar de Solomian, que está vinculado al Partido Nacional.
Eso no te lo digo.
No,
eso no te lo digo.
Nosotros
lo que hacemos es informar.
Cambio Nelson, que estaba vinculado al Partido Colorado, tampoco cuenta.
Bueno, la mesa política del Frente Amplio, en tanto, comunicó el viernes a través de su presidente Javier Miranda que había recibido del vicepresidente el ofrecimiento de aclarar el tema en los ámbitos correspondientes. Va a aclarar igual que como... otra vez le van a armar todo como cuando el tema famoso del diploma de la licenciatura de genética humana que jamás apareció ni aparecerá porque no existe. Bueno, escuchemos a Miranda a ver qué dice.
Hoy en especial estamos asistiendo a mecanismos de verdaderos linchamientos a través de medios que luego se hacen imposibles de revertir. Por lo cual... destaco la actitud de Raúl Sendic de decir, en el ámbito ético partidario, acudo a la institucionalidad que corresponde, que es la institucionalidad del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, para que juzgue la acción.
Bueno, insisto, ¿no? Digo, ¿qué va a decir el Frente Amplio del diploma que nos llegó? Nunca se va a expedir sobre eso. Ya se expidieron, lamentablemente, con el apoyo pleno al vicepresidente. Todavía está en el debe eso. De eso no van a hablar. Ahora van a hablar de esto y también de esto, de que sale a defenderse con cifras que ni él mismo conoce bien, porque tiró primero la cifra de búsqueda y después eran muchísimo más altas. También ahora van a defenderlo de eso, en fin. Sigan así, que por ahí van, ¿no? Bueno, Mieres estuvo hablando a este respecto. El senador del Partido Independiente va a presentar un proyecto para prohibir totalmente las tarjetas corporativas en las empresas públicas. ¿Saben qué? Me parece correctísimo. Escuchemos a Mieres qué es lo que nos dice.
Ya hay empresas públicas que no tienen tarjetas corporativas. Por lo tanto, eso quiere decir que se puede perfectamente funcionar sin ellas. Es más, si las tarjetas corporativas están pensadas solo para situaciones excepcionales y gastos imprevistos, yo creo que el criterio debe ser al revés. El criterio debe ser que si ocurre alguna de esas situaciones, sea el propio jerarca el que tenga que enfrentar el gasto y luego pedir el reembolso justificando que ese gasto documentadamente es un gasto corporativo, que puede ocurrir, pero que puede ocurrir de una manera muy excepcional. Creo que entregar una tarjeta corporativa con un límite de, con un tope muy alto, como son los que hemos escuchado en estos días, es generar una vulnerabilidad en los procedimientos de transparencia que no corresponde. Entonces el planteo es prohibirlas, tanto las de crédito como las de débito, para directores y gerentes de entes autónomos y servicios descentralizados.
Bueno, a todos los datos que trascendieron en esta información en torno al vicepresidente y las tarjetas corporativas aparecido en búsqueda, después ampliado por colegas de Radio Carve, que aumentaron el número, ¿verdad? Es mucho mayor al que el propio vicepresidente admitió ante los medios y dijo que realmente por esa plata no se ensuciaba. Bueno, era mucha más plata y creo que ahora sí se ensució un poco. También trascendió en las últimas horas que un avión del ente fue utilizado para traer a Montevideo al exministro de Economía argentino Axel Kicillof con el fin de dar una charla en el think tank de la lista 711 propuesto Uruguay 2030 el 13 de agosto de 2013. En fin, seguirá esto que ya tomará otros carriles. Uno ya no puede opinar más porque creo que la falta de crítica que tiene el Frente Amplio al día de hoy, en fin, se resume en aquel viejo dicho, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y si no querés ver realmente, no vas a ver nada. El tema es que todo el mundo está mirando, que eso es lo distinto. Bueno, amigos, en instantes va a estar ampliando Carlos Peláez a propósito de el tema Soulamián. Ustedes saben que el juzgado penal de 15º turno a cargo del juez Ricardo Domínguez recibió varias denuncias por estafa contra el escribano Antonio Soulamián, quien fue hasta el 15 de marzo pasado suplente del diputado nacionalista Gustavo Penades e ingresó a sala en varias oportunidades en la presente legislatura. Habría afectados unas 50 personas hasta el momento por unos 10 millones de dólares en total, con cifras que van desde $15,000 hasta 2 millones de dólares, pero el monto final podría ser mayor a medida que comiencen a llegar más denuncias. Hará foco y ampliará Carlos Peláez en el Cosechando en algunos minutos. Lo último es que la recaudación de la DGI creció 11,4% en términos reales en mayo y así acumula un incremento real de 7,3% en los primeros 5 meses del año en relación a igual periodo, pero del año pasado 2016. El monto global percibido por concepto de impuestos en mayo alcanzó los 30.451 millones de pesos uruguayos, lo que equivale a 1.076 millones de dólares, un 13,1% más que en mayo de 2016. Tras la devolución de impuestos, el monto de ingresos quedó en 27.000 millones de pesos. Esta evolución es resultado fundamentalmente de la dinámica recaudatoria de los impuestos a las rentas, dice la DGI en un comunicado, y lo que hay es un aumento del IRPF, ¿no? Después de la reforma,
sí,
el 1 de enero, ¿no?
Y además hay una bicicleta del 10% del total de la recaudación, porque ese 10%, esos 3 millones de pesos que se devolvieron, eran 3 millones que no se deberían haber cobrado en una primera instancia. Y no te los devuelven con intereses, lamentablemente.
Rompecabezas. Compacto informativo.